Y han llegado los fríos, señores oyentes. No es sin tiempo, estamos en el momento, en la etapa del año en la cual, bueno, pues estadísticamente está demostrado que se padecen más enfermedades causadas por virus. Y de virus, y de gripe, y de un montón de cosas más, sabe mucho alguien que lleva muchos años precisamente dedicado al estudio y a la docencia también, de lo que tiene que ver con la microbiología, esos bichitos pequeñitos, y naturalmente con la gripe. Dirige el centro, uno de los centros, son tres me parece que en España, Nacional de la Gripe, en Valladolid, y es catedrático y jefe de servicio de microbiología del Hospital Universitario Río Ortega. Don José María Eiros Bouza, muy buenos días.
Buenos días.
¿Está usted bien? ¿Ha empezado bien el año?
Estupendamente. ¿Ustedes?
No tan bien como tú, José María, pero bueno, vamos haciendo lo que podemos.
Nos alegra mucho.
Oye, José María, una pregunta que se hace mucha gente. Oiga, ¿por qué cuando llegan los fríos los virus se desenvuelven y se sienten tan cómodos? ¿Qué pasa ahí?
Pues probablemente por algo que ya señalaban, en fin, Fracastoro de Verona y otros eruditos del Renacimiento. Y es que los fenómenos de agregación humana, de coincidencia de personas y del propio frío ambiental que condiciona, por así decirlo, para que nos entiendan nuestros oyentes, una depresión en la respuesta de los fluidos respiratorios a base de moco y de las propias células ciliadas del epitelio respiratorio, la conjunción de estos tres factores condiciona que los virus se transmitan con eficiencia, pero sobre todo que el ser humano no responda de una manera muy efectiva a la hora de rechazarlos. En consecuencia, se unan a los receptores de las células y progresen en el aparato respiratorio.
Naturalmente. Oye, y a ver, que todavía no le queda claro a mucha gente el peso real en la morbimortalidad, primero de la humanidad y, por supuesto, en España, de la gripe. Porque la gente desconoce que todos los años en España pues hay un número determinado de personas, la mayor parte pues muy mayores y con muchas patologías, pero que se mueren por la gripe. ¿Es así?
Es así. Bueno, yo creo que las personas que nos pueden escuchar a estas horas sí que lo conocen. La inmensa mayoría de la población tiene la conciencia de algo que nosotros venimos repitiendo, como muy bien señalabas en la introducción, desde hace tiempo. La gripe es una enfermedad infecciosa causada por cuatro tipos de virus, el A, el B y en menor medida el C y excepcionalmente el D, que infecta a niños y a segmentos jóvenes de la población, pero que complica a personas mayores con criterios de edad ya avanzada o personas que tienen alguna enfermedad que llamamos los médicos de base, como conoces, algún tipo de patología que condiciona pues que la respuesta de su sistema inmunitario no sea óptima. En este contexto, es verdad que se tenía una conciencia clara con anterioridad a la pandemia de COVID-19 de la importancia y de la dimensión de la gripe, pero que al verse impregnado la difusión de los virus gripales por un silencio pandémico, es decir, el protagonismo que adquirió el SARS-CoV-2 causante de la COVID-19 fue tal que dejamos de ver prácticamente la gripe y solo dos temporadas después hemos retomado la conciencia de que es una enfermedad infecciosa que nos visita todos los otoños e inviernos y que, como muy bien señalabas al inicio, puede complicar a personas, puede condicionar que aparezca la necesidad de ser atendidas en el sistema sanitario, ingresadas en un hospital o valoradas en una UCI, y en algunos casos pueden asociarse a fallecimientos que no son deseables, pero que ocurren.
Pasa con la gripe como pasó también con el COVID en su momento, José María, que no es lo mismo morirse de gripe que morirse con gripe, ¿verdad?
Exactamente. Como muy bien conoces, y además por tu ejercicio como médico, a veces la causa última y fundamental de un parte de defunción es lo que decíamos desde hace muchos años, ¿no? Parada por asístole, es decir, falla el corazón y el sistema pulmonar. Pero sí que es cierto que el concepto de sobreinfección o coinfección se desarrolló mucho en el contexto del COVID. El SARS-CoV-2 era un virus, y lo es, porque todavía circula, no de manera estacional, pero sí constante y con una escala desigual que no sabemos predecir. Este virus causa sobre todo daño que llamamos los médicos endotelial, es decir, en los vasos sanguíneos, en la capa íntima que recubre la parte interior de los vasos. Y en este contexto es un virus que ejerce una acción sistémica que llamamos, es decir, en todo el organismo. Y fundamentalmente genera fenómenos trombóticos y que ha complicado a muchas personas, aparte de lo que hoy en día está descrito como el COVID crónico, que supone pues una carga para las personas que lo producen, para que lo sufren, perdón, y para el sistema sanitario que los asiste. Al lado de eso, los virus de la gripe, por centrarnos en este tema, pues ejercen también una acción sistémica importante que en algunos casos pueden complicar a nuestras personas y originarles algo que no sabíamos estimar al principio, que es un síndrome de respuesta inflamatoria global. Nosotros lo vimos ya en el año 2019 en el contexto de aquel virus pandémico que recordarán nuestros oyentes que era la gripe A, fue cuando se popularizó este término, ¿no? Pero podemos hablar de otras cosas. Pero, en síntesis, la gripe también puede infringir cierta severidad a las personas y al propio sistema, como apuntas, Ignacio.
Oye, por cierto, nuestros oyentes a estas horas, José María, pues son gente que ya peina canas y no precisamente de un susto. ¿Afecta más? Las viriasis afectan y descompensan a la gente mayor, ¿verdad?
Yo creo que sí. Vamos a ver, hay un grupo de especialistas que trabajan en todo el mundo, en Europa y también en nuestro país, tienen líneas muy sólidas que trabajan en un fenómeno que se llama el deterioro inmunológico con la edad o el envejecimiento con la edad y que tienen términos sajones muy sonoros que algunos incorporan al léxico, pero yo creo que hablando en castellano pues podemos asumir que es así, ¿no? El deterioro inmunológico con la edad. Entonces, estos oyentes que nos escuchan, entre los cuales ya estamos nosotros también, porque vamos peinando canas a mucha honra, y además siendo los dos gallegos, pues hombre, esto a veces, en fin, nuestros oyentes se pueden divertir más por lo que callamos que por lo que decimos.
Naturalmente.
Y de alguna manera tienen que intuir que un estilo de vida saludable tiene que conllevar la vacunación anual y potencialmente leal o fiel a la gripe, porque eso sí que nosotros somos un grupo modesto, como tú apuntabas al principio, uno de los tres centros nacionales que la Organización Mundial de la Salud reconoce en España, hay otro en la península ibérica, que es en Lisboa, para vigilar la gripe. Y de alguna manera es importante que sepamos que fruto de nuestra actividad, desde hace tiempo hemos venido observando y publicando de manera modesta y sencilla, como corresponde a nuestro perfil, pero hemos venido constatando que las personas que se vacunan de manera reiterada a lo largo de los años, que es una práctica buena a partir de determinada edad, pues inducen anticuerpos, es decir, unas inmunoglobulinas, unas proteínas que producen en definitiva los linfocitos B, que te mantienen más capaz ante nuevas cepas emergentes. Y esto es una gran noticia, porque esto en positivo es bueno. Es decir, si yo me vacuno y soy fiel a la vacunación, pues tengo una respuesta heterotípica que llamamos frente a virus potencialmente implicados en lo que pueda venir en el futuro. Y además ahora está de moda, como conocerán nuestros oyentes que están actualizados en estos ámbitos, pues la circulación de los virus aviares en gripe, por ejemplo, que es un tema muy sugerente, ¿no?
Totalmente.
No me quiero enrollar, tú córtame.
No, tranquilo.
Aquí en Castilla hace frío a estas horas, pero se está bien.
Oye, por cierto que has mencionado la palabra clave, que a uno le cuesta bastante entender cómo a estas alturas de la historia de la humanidad y de la ciencia médica todavía puede haber gente que discute la eficacia y la eficiencia de las vacunas en determinado tipo de prevención patológica. Porque mucha gente cree que una vacuna cura, y no, mire usted, la vacuna es un aviso para el cuerpo para que se prepare, ¿no?
Claro, de alguna manera aquí habría que hacer dos comentarios. Y esto viene muy bien al hilo de nuestro programa. Hay una situación histórica en España, rememoremos el último siglo, donde la administración sanitaria era prácticamente el único elemento que tenía competencia a la hora de dictar recomendaciones en vacunas. Pero la realidad actual es que además de una administración sanitaria formada, técnicamente capaz, con infraestructuras, está la sociedad informada, están las sociedades científicas, las compañías farmacéuticas, los medios de comunicación como el nuestro ahora mismo, los profesionales sanitarios, es decir, que hay muchos elementos que intervienen en el prestigio de las vacunas. Y como muy bien ha señalado Ignacio, las vacunas esencialmente protegen frente a microorganismos productores de enfermedades. Y conviene destacar cuatro mensajes muy breves y concluyo. Se administran de una forma atenuada o inactivada o partes de un agente productor de una enfermedad. En segundo lugar, se entrena nuestro sistema inmunitario, nuestro sistema de respuestas, induciendo una memoria que llamamos inmunológica para luchar frente a la infección real si se produce, y si el agente nos infecta alguna vez, nuestro sistema inmunitario estará preparado para neutralizarlo. Y esto es básicamente en lo que consiste una vacuna. ¿Que hay antivacunas? Evidentemente, pero como dice el refrán castellano, no se pueden poner puertas al campo. A nosotros nos brean, por decirlo en un término un poco literario, y cuestionan gran parte de nuestra actividad o de nuestra credibilidad. Pero nosotros, honradamente, pues decimos lo que pensamos, lo que objetivamos en nuestra modestia y lo que a lo largo de nuestra vida vamos documentando. Y los que vienen detrás, que trabajan con nosotros, pues harán exactamente lo mismo. Como tú muy bien has señalado, las vacunas erradicaron la viruela, que ocasionaba unos 5 millones de muertos al año, el último caso en Somalia en el año 1979, erradicada del mundo. Las vacunas controlaron la polio en Europa y salvaron millones de personas de la parálisis en todo el mundo. Y es verdad que en la medida que asistimos a una desafección vacunal, pues las enfermedades infecciosas se reintroducen. Ahí está el caso del sarampión, de la tosferina, de la propia difteria. En fin, estas dos últimas producidas por bacterias, pero quiero decir que esto hay que advertirlo y contarlo en lo que llamamos educación sanitaria, ¿no? Que es lo que hacemos aquí a esta hora tan temprana.
Se ha publicado recientemente un estudio recopilando lo que han significado las vacunas en España en los últimos, me parece que son 10 años, y la conclusión es tremenda, tremenda desde el punto de vista positivo. La conclusión de ese trabajo es que se reduce en un 50% la mortalidad. ¿Cómo alguien puede discutir eso?
Bueno, no sé si te refieres al ámbito de la gripe.
Sí, sí, de la gripe. Solo, de la gripe. No, de la gripe, sí, de la gripe.
En ese estudio participamos nosotros.
Lo sé.
Por Estanislao Mistal, sí, del CEU San Pablo de Madrid, sí, y de otros organismos. También hay un profesional que trabaja en Texas del centro que vigila la gripe en Egipto. Eso es un estudio que se llama... Bueno, no hay que dar demasiada ser pesados hasta ahora, ¿no? Un metaanálisis, son estudios cuantitativos de ver lo que hay en evidencia científica. Y efectivamente, Ignacio, las vacunas de la gripe pueden no proteger de infectarte directamente del virus de la gripe, pero si estás vacunado, y sobre todo como avanzábamos hace unos minutos, vacunado de manera reiterada en las últimas temporadas, sí que te minimiza el potencial desarrollo de complicaciones como una neumonía, de ser valorado e ingresado en una UCI y de fallecer. Pero sí que es verdad que sacado ya del ámbito de la gripe, ¿no? Y llevado al ámbito general de las vacunas, hay un hecho que en España hemos sido pioneros, y lo han sido sobre todo las direcciones generales de salud pública de los 17 sistemas sanitarios que tenemos, pero que en esto están de acuerdo. Y es que cuando vacunan suficientes personas, se impide la propagación de la enfermedad. Y esta inmunidad de la población, o lo que llaman técnicamente inmunidad de grupo, protege a los más vulnerables. Es decir, que un acto solidario bonito es que una persona mayor que nos pueda estar escuchando ahora y se vacune de la gripe y se vacune su conviviente, en fin, las personas de su entorno familiar, pues se protejan y protejan a otros. Y si son cuidadores de terceros, pues mejor que mejor, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que hay que destacar el hecho de solidaridad y de empatía con los demás, el hecho de vacunarse, por ejemplo, en este contexto que estamos diciendo, frente a una enfermedad infecciosa, frente a la que hay vacuna, que hay otras que no tienen vacunas.
Efectivamente. Oye, y por cierto...
Bueno, no sé si me alargo mucho.
No, que va. Ya, no te preocupes que cuando...
Hay que poner café ya.
Cuando se nos acabe el tiempo, te lo digo, nos quedan un par de minutos. Pero no quiero despedirte sin preguntarte algo. Hay una cierta reticencia por parte incluso de gente del mundo de la sanidad en lo que se denominan nuevas vacunas. Es decir, nuevos procedimientos para intentar producir en el organismo el mismo efecto que hacían las vacunas, digamos, convencionales. nacionales. Y a mí, cada vez que discuto esto, alguien me dice, no, no, es que se desconocen los efectos a largo plazo. Y digo, claro, y cuando se puso la primera vez, la señora Zendal llevó la vacuna al otro lado del charco, tampoco sabíamos lo que iba a pasar al año siguiente o al otro. Hay cosas que uno no acaba de entender.
Y qué bonito que hayas hecho alusión a Isabel Zendal. Bueno, y luego a Balmis y
claro,
a
Balmis, claro,
¿no? Aquellos marinos, en fin, el uno alicantino, Isabel, paisana nuestra de La Coruña, ¿no? Es bonito destacar estos hechos porque los sajones en su mundo destacan a Lady Montagu y a Jenner, pero nosotros en España tenemos auténticos, en fin, auténticas figuras pioneras de la vacunación. A lo que me preguntas, las personas tienen que saber que la vacunación forma parte de las políticas de salud pública y que son el resultado de una evaluación robusta, donde entran, te hablo de memoria, pero creo que podría resumirlo, primero, un factor que son grandes estudios clínicos para demostrar su eficacia y seguridad y que incluyen un número de sujetos suficientes. Segundo, donde las entidades reguladoras deben aprobar las vacunas antes de su uso, en procedimientos de que evalúan su eficacia, su seguridad, su calidad. Y en Europa, por ejemplo, los principales expertos de los Estados miembros asesoran a la Agencia Española, Europea del Medicamento. En tercer lugar, que las autoridades sanitarias definen cómo deben emplearse. Evalúan las necesidades clínicas y sanitarias de una población y de salud pública, definen las poblaciones diana y las pautas. Y luego, en cuarto lugar, y esto es muy interesante porque es muy poco conocido, existen sistemas de vigilancia y evaluación continuada de sus resultados que la siguen. Por ejemplo, y concluyo con esto, nosotros en el contexto de la gripe pandémica del 2009, que fue muy severa, con el Instituto de Farmacoepidemiología de nuestra universidad, yo te hablo ahora mismo desde Valladolid, aquí en Castilla, pues publicamos un estudio muy sencillito en BACSI, en una revista modesta, pero bueno, de impacto, donde los efectos adversos que se asociaban a la administración de las vacunas eran exactamente iguales que los que contaban los fabricantes. Es decir, que los propios fabricantes que tienen sus departamentos legales, éticos y de compliance, que llaman los ingleses, pues como decíamos el otro día en otro medio, no se pisan la manguera y ya a ellos les interesa hacer las cosas bien. Es mejor trabajar bien que no trabajar mal, porque a la larga, pues las consecuencias son mejores, ¿no? Entonces yo creo que en esto el mensaje tiene que ser: oiga, estos señores no improvisan, se atienen a las agendas que marcan organismos internacionales integradas por personas que conocen. Bien, es verdad, y vuelvo a repetir, Ignacio, que no, es decir, que nadie puede modular la opinión de otro, ¿no? Y en un país y en un mundo como el nuestro, donde todo se cuestiona, pues hay cosas que son verdad, y esto es así.
Está clarísimo. Decía Ortega y Gasset que lo auténticamente revolucionario es que la gente hable solo de lo que sabe. Y en este caso, evidentemente, hemos tenido la oportunidad de hablar con alguien que sabe mucho, que es el profesor José María Eirós Bouzo, a quien yo le agradezco dos cosas. Primero, que nos atienda a horas tan tempranas, y segundo, que después de los años que hace que nos conocemos, sigamos siendo amigos. José María, un abrazo muy grande y buen domingo.
Pues muchísimas gracias por tus palabras, que son del todo inmerecidas, Ignacio, y en lo que podamos, hemos nacido para ayudar. Aquí nos tenéis.
Un abrazo muy grande. Hasta luego.
Adiós.